Bueno, pues de regreso, ¿de qué le vamos a hablar ahora? De la Comisión contra la Tortura, que tiene nuevos relatores. Y justamente vamos a hablar con uno de ellos, con Frank Steven Ríos Ríos, relator titular de la Oficina Nacional de Prevención. Frank, buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias, un placer, buenos días para todos y un gusto poderme dirigir ante prestigiosa audiencia.
Buenos días, mucho gusto.
Don Frank, yo quisiera arrancar pidiéndole que nos explique cómo funciona la Comisión contra la Tortura, cuántos relatores tiene, cuánto tiempo duran en su cargo. Entendemos que los elige el Congreso de la República. Por favor, corríjame o no, ustedes tienen un salario de 50,000 quetzales al mes. Háblenos de la figura, por favor, del relator.
Muy bien, muchas gracias. Pues sí, en este caso la comisión, pues empíricamente se le denomina comisión como tal, pero realmente el nombre correcto es Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La oficina nace en este caso al momento en que Guatemala pues adquiere la obligación y el compromiso de aceptar y ratificar la Convención Internacional contra la Tortura. A partir de ello pues surge el compromiso en donde pues se tendría que haber creado el famoso MNP, que es el Mecanismo Nacional de Prevención, que es una figura pues que ha sido creada por cada estado parte de la convención anteriormente aludida. Eso generó la creación del decreto 41-2010 del Congreso de la República, pues que le dio vida en este caso al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura aquí en Guatemala. Ante ello pues se pudo regular que debe de estructurarse la oficina en este caso con un total de 5 relatores titulares, que en este caso pues cada uno de ellos también va a ser electo por junto con 5 relatores suplentes respectivamente, los cuales pues se eligen de manera escalonada, de conformidad a la propia ley. Es decir, que en un primer momento se eligieron a 2 relatores titulares para un periodo de 5 años y a 3 relatores titulares para un periodo de 3 años. Esto con el objetivo de pues que se realizara en este caso posteriormente elecciones escalonadas como la que tuvimos actualmente. Cada relator pues dura 5 años en sus funciones, y que es en este caso el mandato legal que determina la ley ya mencionada, y es por ello que en base al sistema escalonado que acabo de explicar, actualmente pues 3 relatores aún están cumpliendo su periodo porque pues fueron electos hace 2 años, y 2 de ellos fueron electos en el año 2019, cuyo mandato finalizó el día 25 de marzo del presente año. Que fueron los cuales relatores salientes, por motivo del cual pues se hizo la convocatoria el año pasado, a finales del año pasado, para que pues se pudieran formar las 2 ternas, donde pues en este caso su servidor formó parte de la terna número 2 y que pues gracias a Dios fuimos electos, ¿verdad?
Fran, dicho todo esto, vamos a lo que al ciudadano le importa. Un dinero que se gasta, ¿cuáles son los resultados? Vamos a los resultados en función del gasto.
Porque, ¿cuánto dinero se gasta y los resultados?
Claro, el salario de un relator ya está muy por encima del promedio nacional, y uno dice, bueno, ahí tenemos a 5 relatores, titulares más 5 suplentes, más todo lo que consume la oficina. Ahora, ¿cuáles son los resultados?
Bueno, en este caso yo creo que el salario al final, pues sí, es un salario de 35,000 quetzales, ¿no? Para más las bonificaciones que tengo entendido que tiene la oficina. Yo creo que al final la labor del relator, pues evidentemente va a entrar al fortalecimiento de ese sistema de visitas periódicas que se realizan en centros de privación de libertad. De mi parte, pues yo traigo ya una escuela dentro de la oficina que obviamente no ha sido de mucho tiempo, sin embargo asumí el cargo de delegado regional de Occidente por unos meses, y en este caso pues me percaté de una serie de cuestiones y la falta en algún momento de ciertos controles que debilitaban en este caso el cumplimiento del mandato de la oficina. Muchas veces se sobreentiende que las supervisiones son para centros de privación de libertad y se entiende únicamente que son centros carcelarios, y no es así. Un centro de privación de libertad también se va a atender a los hogares de abrigo y protección del Estado, diligencia de adolescencia, centros psiquiátricos, centros toxicológicos o centros de rehabilitación, asilos del Estado en este caso, o hospitales también del país. La labor es amplia, creo que las supervisiones son muy necesarias porque realmente la oficina, en este caso, ahora sí, denominada como una Comisión de Derechos Humanos, electo obviamente por el Congreso de la República, se nos designa justamente para ostentar la calidad de relator actores humanitarios por los cuales hacemos recomendaciones. Si bien es cierto, las recomendaciones, en este caso el relator, no son vinculantes porque en Guatemala no existe ningún tipo de opinión en algún momento técnica que sustente una cuestión netamente vinculante, son facultativas. Sí, obviamente, pues se dan, en base a la calidad de recomendaciones, pues un criterio mucho más sustentable para que ante la autoridad que se realice la recomendación, pues se puedan tomar cartas en el asunto. Y que en algún momento esto también permite sustentar procesos, expedientes que puedan ser llevados a otras instancias de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Le quiero hacer una pregunta específica, pero si no también general. Yo sé que va a ser una pregunta un poco incómoda, pero venimos de un caso vergonzante y que especialmente Lester Castellanos avaló durante mucho tiempo desde su silla en la relatoría del mecanismo contra la tortura, y es el caso de José Rubén Zamora. En este caso, si no quiere hablar de José Rubén, porque han cambiado las condiciones, ya los torturadores de José Rubén ya no están en el poder. Sin embargo, ¿qué va a pasar en el futuro cuando haya un periodista con una línea política disidente después de esa, a través de un proceso penal en el cual no voy a entrarlo a valorar en este caso? Me parece que es un caso más complicado que bien y mal el tema, pero que al final de cuentas era sometido a unas condiciones inhumanas simplemente porque era incómodo al régimen. ¿Qué va a pasar desde su silla y qué opinión, le pregunto, tiene específicamente el caso de José Rubén, y si no quiere hacerlo, de este hipotético caso de un incómodo periodista?
Pero en este caso yo creo que la mediatización de los casos judiciales ha sido un problema enorme, y se lo digo yo como abogado litigante, puesto que cuando nosotros analizamos esta serie de casos, y en este caso usted que se ha referido a uno de los relatores, tenemos que tener en cuenta que hay que separar la cuestión de los cargos cuando en algún momento pues discutieron que alguno de ellos, como en este caso el relator, ¿verdad?, Lester Castellanos Rodas, pues figuró como un querellante adhesivo. Lo que creo yo que no se termina de comprender es que muchas veces pues no se hace una diferencia de lo que él pudo haber hecho como una persona particular y no obviamente que como representación del cargo, porque pues en ninguno de los procesos ustedes pudieron haber determinado que la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura se haya constituido como querellante adhesivo en algún momento. Sin embargo, sí es cierto, han habido muchos casos de esta mediatización de periodistas, que obviamente pues me reservo mi opinión legal y jurídica. Pero sí, yo creo que de parte de mi persona está el total compromiso de poder realmente cumplir con mi función. Y es en este caso poder dar siempre ese acompañamiento por medio del personal que me va a estar acompañando, cumpliendo en este caso las funciones y atribuciones que determina el artículo 12 del decreto 40-2010 del Congreso de la República. En ese sentido,
¿usted considera o no, relator, usted considera o no una tortura que una persona que se encuentra en prisión deba pagar por el sitio donde duerme o deba pagar para evitar que lo golpeen?
No, por supuesto, eso es un acto de tortura, evidentemente.
Entonces, lo primero que vamos a esperar de usted es un estudio sobre la talacha y una denuncia de esa talacha. Aquí en Concriterio, por ejemplo, la semana pasada presentamos la nota respecto a que Estuardo Campo, antiguo fiscal contra la corrupción, criminalizado por perseguir la corrupción, está teniendo justamente que incurrir en esos pagos. Sobre la criminalización también, tiene esos que hacer esos pagos para poder dormir en el centro penitenciario. Pero uso el caso de él por referirme al de cualquiera de las personas que están adentro del sistema penitenciario. ¿Qué va a hacer usted para luchar contra eso?
Claro, yo creo que ahí está mucho más amplio y mucho más acertada la pregunta entonces. Sí.
Porque a usted le cae mal José Rubén Zamora y los periodistas, pero en términos generales, ¿qué va a hacer usted para defender el derecho de las personas que adentro del sistema penitenciario son torturadas y son abusadas mediante esos pagos y esas exacciones extorsivas?
Okay, primero, simplemente aclarar, no tengo ningún tipo de cuestión en contra de los periodistas, al contrario, al menos yo que vengo de Quetzaltenango, son prácticamente un gran poder que sirve en este caso para informar a la población, no tengo nada que ver, y ahí que usted puso esas palabras, a lo cual pues también yo necesito aclarar que eso no es así, ¿verdad? En cuanto al tema en general de la cuestión de la talacha, este es un tema muy enraizado y obviamente sí existen ya por parte de mi persona, en cuanto al plan de trabajo, una política en este caso para empezar a erradicar esta serie o este tipo de costumbres que ha venido tras años, evidentemente. Aquí en Guatemala, pues obviamente como todo el sistema penitenciario al nivel de Latinoamérica, es un problema pues que lleva años y que se debe de tratar, y que obviamente eso pues no se puede entrar a trabajar a la noche a la mañana para decir, bueno, mire, mañana ya se lo voy a solucionar completo. No, obviamente esto es una serie de pasos prolongados que en su momento pues me permitiré también poder explicar el plan de trabajo, pues probablemente quizás en otro momento ustedes podrán ver cuál va a ser el paso a paso, pero sí, en este caso nosotros ya tenemos una política armada para poder entrar a discutir en este caso qué pasos vamos a realizar de manera concreta e inmediata para empezar a cumplir con esa disminución de este problema, porque efectivamente nosotros vamos a incentivar en este caso esa costumbre de denuncia. Siempre lo he dicho, creo que la oficina pues obviamente verifica esas denuncias. Muchas veces de ellas no es palpable y nunca es evidente por la falta de costumbre de presentación de la denuncia. Y pues resaltar en este caso y aprovechar el espacio para informarle a la población que pues las denuncias ante la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura pues se presentan y pueden presentarse de manera anónima y son totalmente confidenciales en base a nuestros principios que rigen obviamente la ley del mecanismo. Que esto nos permite, mi estimado amigo, pues obviamente asumir un control mucho más adecuado y mucho más atento, institucionalizado y profesional para poder verificar ello y pues darle una solución pronta en cuanto a la forma en que se puedan verificar por protocolos que también van a ser presentados por su servidor ante el Pleno de Relatores en su momento oportuno, para que obviamente el protocolo pueda funcionar por medio de equipos multidisciplinarios que son obviamente encargados o serían los encargados de poder presentar los informes técnicos necesarios para que nosotros ya como relatores pudiéramos emitir recomendaciones mucho más fuertes, mucho más viables,
Fran,
que se vean apegadas al principio de realidad.
Fran, permíteme que no me muerda la lengua. Lo voy a decir como lo siento, porque además soy un ciudadano que paga parte de eso. A mí eso me parece un espacio burocrático innecesario. Un espacio burocrático que genera una dinámica de discursiva perfecta, pero que sigo esperando que me digan en qué se han traducido en resultado. Porque sabemos ya lo que gastan, sabemos esos grandes proyectos y esas magnificencias dialécticas, pero yo sigo sin saber sobre mi pregunta, ¿para qué ha servido la oficina? Hay una Procuraduría de Hechos Humanos. ¿Para qué sirve una oficina? Porque no se incrusta. Hay 5 relatores y se habla de oficina, pero cada uno tiene su plan de trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, honestamente? O sea, hago la crítica muy directa, pero la hago muy honesta. A mí me parece un órgano burocrático en el que se sitúan a personas o se pagan favores, o ambos dos, como dicen en mi pueblo, que luego al final dice, bueno, ¿en qué se ha traducido esto de verdad? Y yo sigo esperando la respuesta. No, vamos a hacer y vamos a mirar y pensamos crear un organismo. Pero eso también...
O sea, para tratar la talacha, piensan hacer primero una investigación y después presentar recomendaciones a ver si el Pleno se las acepta.
Sí, y además son recomendaciones que no son, vinculantes. Pues ya está la Procuraduría. ¿Para qué crear más instituciones? Honestamente, ¿qué se ha hecho desde que se fundó la Oficina de la Contratortura para justificar los 200 millones en los últimos 5 años? Por poner un ejemplo, ¿qué se ha hecho en concreto?
Bueno, en concreto pienso que son preguntas que al final se las tendrían que realizar a los relatores salientes, ¿no?
No, nos interesan los entrantes.
Pero si el entrante no sabe lo que se ha hecho, pues entonces que diga, mire, no se ha hecho nada.
Una perorata legal con términos muy correctos todos, por supuesto, pero no nos queda claro ni qué va a hacer, ni casos concretos, cuál es la línea, sobre todo porque se viene de relatores que lo que hicieron es avalar casos de tortura contra disidentes. Y en este caso, además, cuando se habla, digamos, de los problemas del sistema penitenciario, en el cual ahí hay redes clientelares y el que llega es sometido a que tiene que pagar o si no es torturado de ciertas formas, haciendo trabajo o privando de condiciones de sueño o hasta de comida, no nos queda claro, relator, ¿usted qué opina sobre el tema y mucho menos qué piensa hacer concreto?
No, yo pienso que evidenciado de ellos que son problemas analizados, como les dije. No dependemos de decisiones directamente de Pleno General, claro, para la formación de políticas, obviamente para aplicación a nivel nacional, por supuesto que sí, pero son 5 relatores porque cada quien maneja una región. Hasta el día de hoy no sé qué región voy a manejar porque acabo de ser recién electo, ¿no? Traemos ya un plan de trabajo que en su momento se va a evidenciar y responde a su pregunta. Evidentemente se va a hacer una investigación previa para poder establecer obviamente los puntos en que tenemos que enfatizar ya la aplicación del procedimiento que ya traemos dentro de nuestra política aplicar.
Mire, relator, la definición del delito de tortura en Guatemala no se ajusta a parámetros internacionales, de acuerdo con expertos en el tema. Incluso hay una sentencia ya de la CC en el año 2012 sobre el asunto. Esto me lo traslada el licenciado Eisenstadt, que es un experto en el asunto. ¿Qué planes tiene usted para ajustar esa definición del delito de tortura con esos parámetros internacionales? ¿Qué propone?
En este caso, sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros también ya lo hemos analizado. Recordemos que pues la definición de tortura está en la convención como tal y en el protocolo facultativo. La idea es poder presentar esto al Congreso de la República para que también se pueda realizar o proponer una modificación directamente a ciertos tipos penales que permitan encuadrar, en este caso, el acaecimiento de este tipo de hecho delictivo en una figura mucho más concreta, puesto que actualmente, sí es cierto, pues el delito de tortura puede encuadrarse, por ejemplo, en algún momento un posible, una modalidad de trata de personas actualmente, por ejemplo, pues que se trabaja mucho con la ley de contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, tipos comunes o tipos penales comunes, que al final lo único que hacen es solo generar un concurso de delitos, y al final, en este momento no, tampoco está mal, ¿verdad?, pero tampoco está bien, puesto que se debe consolidar ello. Pero sí, en este caso sí tenemos la intención de poder también programar una serie de discusiones con los equipos de trabajo, netamente con los equipos jurídicos, que obviamente que la idea es poderlos manejar por parte y coordinar ahí en la oficina, para poder presentar esta solicitud al Congreso de la República mediante los procedimientos establecidos y obviamente adecuar esta figura.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Suerte, relator, en este plan, y ahí los iremos molestando en la medida que vaya pasando el tiempo para ver cómo estos objetivos avanzan. Saludos cordiales y muy feliz jueves.